55, entrevista con la señora Carmelita de Obregón. ¿Cuál es su apellido?
María del Carmen Angulo.
María de Carmen Angulo de Obregón. Centro de Estudios Musicales, Ensenada. Bueno, pues, ¿qué le parece si...?
¿Quiere que me siente ya? Digo,
sí, no sé, por favor.
El radio de captación tenga su grabadora, pero... creo que es más fácil, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Si nos cuenta de cómo fue que ingresó a la universidad.
Bueno, mi ingreso a la universidad fue como consecuencia de... En marzo de 1963... Yo estuve en el primer Congreso Nacional de Oceanografía que se efectuó en Chilpancingo, Guerrero. Fui acompañando a mi esposo, el ingeniero César Obregón, y al doctor Pedro Mercado, de grata memoria para todos nosotros, quien fue el verdadero realizador de ciencias marinas. El inspirador, desde luego, fue el doctor Santos Silva Cota, pero el realizador fue el doctor Pedro Mercado. Nos fuimos a la Ciudad de México, de ahí conseguimos un carro prestado, porque no había nada. Me acuerdo que fue el carro de mi cuñada, un bochito, le llaman un Volkswagen, ¿no? De esos chiquitos, catarinitas. Y nos fuimos hasta Chilpancingo. Y pues nuestra llegada a Chilpancingo fue un tanto curiosa porque pues estaba ahí representado el Instituto de Geología, el Instituto de Biología y el entonces Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, y estaba también representado Veracruz. Había, no sé si estaba funcionando un proyecto de, no sé si era Escuela Tecnológica, no recuerdo bien, pero en Veracruz me acuerdo que es que tenemos un tanque donde hay tiburones y no sé cuánto, ¿no? Y pues acá los Baja Californianos, pues éramos tres gatitos, ¿no? Se llevaba un trabajo de la batimetría de Todos Santos hecho por César Obregón, y recuerdo que un trabajo hecho por el ingeniero Gabriel Ferrer del Villar. Naturalmente, cuando nosotros llegamos, pues éramos así los que todo el mundo, pues decirlo claramente, nos miraban feo, y estos que están haciendo aquí, que vienen a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? También es una cosa muy curiosa, porque tuvimos una visita a la Escuela Preparatoria de Chilpancingo, y recuerdo que una de las jóvenes que estaba ahí se acercó muy bien a la muchachita y empezamos a platicar. Y me dice, en Ensenada hablan inglés, ¿verdad? ¿Qué? Sí, donde ustedes viven hablan inglés. Oye, le digo, ¿sabes que en Baja California es el estado número 29 de la República Mexicana? Somos tan mexicanos como ustedes y nosotros no hablamos inglés. Vivimos a 65 millas al de la frontera con Estados Unidos, pero no hablamos inglés como idioma oficial. Claro que algunos lo sabemos hablar, pues por razones de comercio, de familiares, etcétera, ¿no? La relación normal, ciudad que está cerca de la frontera, pero no hablamos inglés. Pero imagínense nomás una muchacha de preparatoria, ¿no? Que nos estaba haciendo esa pregunta. El congreso tuvo lugar ahí. Fue para el doctor Mercado, para César Obregón, ir haciendo así como pequeñas coaliciones, ¿no? Así con la gente, empezar a abrir brecha. Fue realmente lo que se hizo en Chilpancingo. Y pues nos fue tan bien. Me acuerdo del ingeniero Guillermo Pesalas del Instituto de Geología, quien después le dio a mi marido la representación del Instituto de Geología en Baja California y la representación del Consejo de Recursos Naturales No Renovables. El ingeniero Salas fue maestro de mi marido en la universidad, lo conocía bastante bien, entonces le dio esas representaciones honorarias, por supuesto, aquí en Ensenada, ¿no? Y naturalmente, pues esas representaciones vinieron a ser parte de la escuela, ¿no? De la currícula de la escuela, inclusive el pickup que traía mi marido, un pickup Jeep verde, me acuerdo, le puso el escudo del Consejo de Recursos Naturales No Renovables. No era de él, pero dijo, de una vez, ¿verdad? Vamos a representar aquí bien. Y así fue como se trajo a Ensenada el segundo Congreso Nacional de Oceanografía, que fue en marzo de 1965. Para entonces, hubo que iniciar los trabajos de organización del congreso. Entonces yo me incorporé a la escuela por el mes de octubre de 1964, porque hubo que empezar a hacer correspondencia, organizar todo el gasto que eso implicaba, ¿no? A hacer este ya área de responsabilidades. Recuerdo muy bien que quien nos ayudó a conseguir dinero fue el biólogo Manuel Flores, era el que iba y visitaba. Vamos a hacer un congreso de oceanografía, ¿con cuánto coopera usted? Etcétera, ¿no? Y nos salió muy bien el congreso, porque tuvimos gente de... bastante gente, me acuerdo del Instituto de Física, del Instituto de Geología, de Biología, del INIP, que se llamaba todavía así, que de Veracruz, de Acapulco también vinieron, de Veracruz, sobre todo vino gente de Scripps, vino gente del San Diego State College también. Entonces estuvo súper, súper organizado con todas las autoridades y realmente fue un éxito al 100%. Los maestros y alumnos de ciencias marinas hicieron un trabajo interdisciplinario. El maestro de biología, el maestro Emilio Macías, pues en el área, aquí en la bahía me acuerdo, en el área de biología, Rafael Martínez en el área de física, y así sucesiva, Katsuni Ishikawa en el área tecnológica, ¿no? Entonces fue un éxito al 100%. El congreso se efectuó en lo que es ahora parte de la Escuela Preparatoria de Ensenada, ahora se llama COBACH, ¿no? Uh-huh. Nosotros estábamos a un lado y había una especie de auditorio en la parte posterior de lo, donde estaban Ciencias Marinas, y ahí se efectuó toda la ceremonia y fue un éxito al 100%, y de ahí ya se siguió. Uh-huh. Ya se siguió lo que es los congresos de oceanografía, y pues yo después me quedé porque la secretaria que vi antes pues ya no regresó. Uh-huh. y me quedé y entonces pues me tocaron cosas pues muy alegres y muy tristes. Muy alegres porque pues me tocó ver los juegos de fútbol que había entre los estudiantes de Scripps y los estudiantes de ciencias marinas, ¿no? Y recuerdo mucho una vez que los muchachos fueron a lo que era el mercado negro. Ahora pues, está más organizado la Plaza del Marisco y no sé cuánto se llama, ¿verdad? Pero ahí donde está la Agencia Arjona y todo eso, pues eran carretitas que le vendían a este pescado. Y se encontraron un pelícano que no podía volar, estaba lastimado del ala o algo, ¿no? Y se lo trajeron de mascota. Entonces mi marido era muy afecto a usar en aquel entonces paliacate, porque trabajaba en la cantera de caliza de Cementos California, entonces es una protección para el sol, para muchas cosas. Entonces le pusieron el paliacate de mi marido al pelícano, ¿no? Entonces estaba el juego y el pelícano se paseaba en medio de la gente con su paliacate rojo al cuello, ¿no? Esa es una de las cosas bonitas que yo recuerdo. Había las visitas también en el mes de mayo, por lo regular era el 5 de mayo, a la institución oceanográfica Scripps, todos los años, en mayo, y por lo regular en diciembre ellos visitaban Ciencias Marinas, se hacía una cena aquí, y era una convivencia, y se hacía el juego de fútbol, no recuerdo si hubo de básquet, porque una época en que teníamos muy buenos basquetbolistas, un Horacio Aro entre ellos, ¿no? Que después por 1972, creo que, no sé si fue director o subdirector de Ciencias Marinas, hoy es facultad, pero que en aquel entonces era Escuela Superior de Ciencias Marinas. Me tocó conocer a los primeros sudamericanos que vinieron a estudiar, que eran cuatro muchachos colombianos. Uh-huh. En Colombia había la Escuela de Ciencias del Mar, pero no estaba tan completa como la nuestra. Entonces ellos vinieron desde Colombia a estudiar. Entonces quiere decir que Ciencias Marinas tuvo un inicio muy bueno, ¿no? Uh-huh. En otra ocasión, también tenemos muy buena relación con el grupo de las sociedades y Comité People to People. Uh-huh. Y en una ocasión organizaron una Jutenari, se llama, para recabar fondos y ayudar a Ciencias Marinas con equipo de buceo, porque no tenía. Y recuerdo que la sorpresa que nos llevamos, que fuimos aquí, que la biblioteca, que el acuario, no sé cuánto, una comida afuera, un estofado que habían preparado las señoras. y nos llevan a un salón especial auditorio. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Nos tenían un mariachi, pero era un mariachi formado por extranjeros. Era, de veras que nos quedas así, ¿qué es esto, no? Ni un mexicano, japoneses, chinos, qué sé yo, americanos, de todas las nacionalidades, con el guitarrón y tocando el mariachi, y todos atónitos viendo, y luego decían, todos estaban así, como, ay, no dicen nada, esperaban ahí, y de los gritos de los mexicanos con el mariachi, ¿no? Entonces estábamos todos muy serios sentados, los muchachos, me acuerdo, y bueno, dije, oigan, muchachos, hay que empezar a gritar porque están muy desilusionados, de veras, están muy desilusionados, porque ellos esperaban, la clásica algarabía que se tiene entre un mariachi, ¿no? No, entonces ante esa perspectiva, pues ya empezaron los muchachos a echar sus grititos, me acuerdo José Luis Granados, que estaba sentado enfrente, ¿no? Y ay, hacer sus gritos, ¿no? Clásicos del mariachi. Pues para que la gente se sintiera feliz porque nos habían puesto un mariachi. Pero luego que van trayendo otra sorpresa. Un par de gringuitas, pecositas, cantando Gabino Barreda. A primera y segunda voz, quiero que sepan, ¿no? Entonces, y mira, y la hacen bien, ¿no? Claro, tranquilitas para cantar, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero bien cantado Gabino Barreda. Y nos tenían esa sorpresa. Convivimos mucho con la señora Virginia Arnold, que era la encargada de estudiantes también. Ella siempre se preocupaba, nos mandaban cajas y cajas y cajas de libros, ¿no? Que iban consiguiendo, desechando de las bibliotecas de ellos. Por cierto que hay una anécdota que no sé si le contaré a mi marido, que en una ocasión Luis Gustavo Álvarez, quien ahora está cursando su doctorado en Gars, regresó, pero ya está en proceso de su doctorado, estaba en el laboratorio de geología, mi marido acomodando los libros. Y se le para Luis Gustavo en el marco de la puerta y dice, ¿y en qué orden va a acomodar los libros, maestro? Y le contesta mi marido, los verdes con los verdes, los rojos con los rojos. Es así de... Había también, cada año se hacía una posada. Y recuerdo en especial una que fue todavía en el auditorio, yo creo que fue en 1966-67, recuerdo, fue la del doctor doctor Hernán Mateus, quien se sacó esa puntada, que hicieron una serie de regalos especiales para los maestros. Entonces, por ejemplo, al biólogo Emilio Macías, que cuando lo regañaba, que no sabían cómo contestar, mamita, ya puedes salir, te llevas tu lección, hola mi amor, que cuando no se sabían algo le decía, pero cómo, si eso lo pueden leer en el Chanoc, en la pequeña Lulú, lean el Chanoc, lean la pequeña Lulú, y ahí está, era su forma de regañarlos, ¿no? Entonces su regalo de Navidad fue un Fanny de Chanoc y de la pequeña Lulú. Luego a la INIOR René DBS, que daba topografía, le regalaron unos chicles Adams, porque era afecto a masticar chicle, ¿no? Al ingeniero Luis de Basabe, que les daba álgebra superior en aquel entonces, les le dieron pues un poquito ralo de pelo, el ingeniero don Luis de Basabe, yo no sé dónde lo sacaron, pero era un peine de ese tamaño y le faltaban dientes. Al profesor Armando Diegues, que es gordito, barrigoncito, era porque ahora está más delgado, ¿no? Le regalaron un mandil, pero un mandil chiquito, así blanco y con una ruedota negra en medio. Recuerdo mucho ese regalo. Y al ingeniero Rodolfo Malpica, que era del departamento de geología, hola Berenice, les daba paleontología. Y a mi marido les hicieron una colección en una cartulina. Y ahora pues yo lamento mucho que no haber tenido el cuidado de recogerla, ¿no? Porque estaba muy original. Por ejemplo, hay unos mineral que se llama moscovita, y consiguieron una mosca y le pusieron mosquita. Hay otro que se llama esfalerita, y en lugar pusieron escalera y le pusieron escalerita. Luego pusieron otro, no recuerdo cuál se llama, pero hicieron caquita. Le pusieron ahí un pedazo de plastilina. O sea, estaba muy original. Muy muy original la colección. Y todo era, pero así, a lo chusco, ¿no? Uh-huh. Y se cantaba una canción al son de Yo vendo unos ojos negros. Pero era con otra letra. Precisamente estoy tratando con una de las muchachas de mis cosijas de Ciencias Marinas. Ella tiene la letra guardada, ¿no? Porque todo se refería a los maestros y a lo que sucedía en la escuela, pero con la tonada de Yo vendo unos ojos negros, ¿no? Entonces, ¿quiere que nos veamos a otro lugar?
Yo creo que sí, porque va a haber interferencia.
Le decía que al son de Yo vendo unos ojos negros se cantaba La Posada, pero haciendo referencia a los maestros. Y recuerdo mucho que decían, en clase de geología le pregunté al profesor que cómo se llama esta piedra. Y si me contestó, la que tienes en tu cabeza, animal, porque así les decía, oye, maestro, ¿qué piedra es esta? La que tienes en tu cabeza, animal, así les contestaba, ¿no? Realmente en esa época Ciencias Marinas era como una pequeña familia. Teníamos una población aproximada, yo creo que de unos 112 alumnos, ¿no? Entonces sabía uno perfectamente los nombres de ellos, de dónde venían, y hasta a veces hasta sus problemas, ¿no? Que les tocaba a uno auxiliarnos a veces hasta con dinero. Pero pues éramos una familia feliz, ¿no? Una familia pequeña. Ahora está muy grande la facultad. Y también me tocó vivir una tragedia muy de cerca en 1967, en octubre de 1967, llevamos para, pues que será 28 años, yo creo que sucedió eso, que tres muchachos se nos murieron, no a nosotros, sino fue un accidente que ellos tuvieron. Ellos acostumbraban a trabajar limpiando los tanques de gasolina de Aerocar, y se ponían sus trajes de protección con que buceaban oxígeno. Nunca sabremos realmente lo que pasó, pero perdimos tres muchachos. Uno de ellos era Federico Silgelli, el otro era Juan José Tevi Trujano y Luis Díaz González. Federico era instructor de buceo y los perdimos, recuerdo muy bien, en un día domingo, porque el sábado Federico fue conmigo. Como no había piscina, no había nada, siempre se pedía prestada la piscina al campestre para que los muchachos fueran a hacer sus prácticas de buceo. Y ese sábado Federico estuvo conmigo en la oficina viendo si se iba a contar con él, con la piscina. Me acuerdo que estaba sucio, algo así. Y al día siguiente, en la tarde, nos encontramos a Alberto Amador, otro estudiante, y nos para decirnos que se habían muerto los tres.
Ahora que hice de la piscina, tengo entendido que tenía muchas dificultades por falta de equipo e infraestructura.
Sí.
¿Cómo?
Falta de equipo, mire. Le voy a decir una cosa. El Instituto de Investigaciones Oceanológicas nació con dinero de César Obregón, Gabriel Ferrer del Villar, Emilio Macías, si mal no recuerdo, y creo que Rafael Martínez, que el sueldo que ellos reciben como por parte del instituto en 420 pesos, y ellos lo donaron para empezar a hacer lo que se necesitaba para que un instituto funcionara. El primer dinero que se manejó en el instituto fue el del mapeo geológico del estado de Baja California. Mi marido se relacionó con el doctor Edwin Allison y con el doctor Gordon Gastil. Entonces el San Diego State College destinaba una partida de X dinero para Ensenada. para los gastos, ¿no? Entonces, cada año, mientras estuvo haciendo el mapeo geológico de Baja California, se mandaban estudiantes a que participaran. Entonces, a esos estudiantes se les daba cierta cantidad de dinero, ¿no? Para que...
Pues, ¿está grabando?
Sí, mi amor. Se les daba cierta cantidad de dinero por sus gastos, ¿no? Para que, como un estímulo, ¿no? Que se iban allá al desierto, francamente, a aventurar, ¿verdad? Con todos los estudiantes de geología de San Diego State College. Entonces, de ahí empezó a quedar un remanente y con eso se empezaron a hacer cosas, ¿no? Pero la infraestructura interior en cuanto a cubículos, mesas, lo que empezó a ocupar el instituto, se hizo con el dinero de estos maestros. Ellos sí cobraban, pero en lugar de echarse su cheque a la bolsa, compraban cosas. Mi marido traía un carpintero y le decía, haz esto, y hasta dónde nos alcanza. Así fue como comenzó el Instituto de Investigaciones Oceanológicas.
Tenían también una lancha, ¿verdad?
Ah, sí. Hubo una panga que se llamaba le pusieron la tabla, porque si mal no recuerdo, cada maestro pagó una tabla, porque ni eso tenía ciencias marinas. Después hubo una embarcación muy chiquitita, casi yo creo que para que una persona se subiera y pescara en ella, ¿no? Que la regaló Scripps, y fue Félix Íñiguez Pimienta, que en aquel entonces era estudiante de ciencias marinas, quien proveyó los medios para traerla. Hubo aquí en más o menos frente al Riviera, o más o menos aquí a esta altura donde están las cabezas, por aquí, yo creo que a esta altura más o menos, la ceremonia. Fue cuando la esposa de Eligio Esquivel vino y la bautizó. Y me acuerdo porque no podía quebrar la botella de champaña, ¿no? Y le daba y no se quebraba la botella, ¿no? Entonces ella traía el mensaje que a nombre del ingeniero Eligio Esquivel Méndez, entonces gobernador del estado, se declaraba el 18 de mayo como Día del Oceanólogo. A mí me tocó participar, ¿no? Verlo muy de cerca, vivirlo.
Irse. ¿Cómo se llamó la barcaza?
En ese momento no le pusieron nombre. Me acuerdo mucho de la tabla, pero era por ese detalle que cada maestro había pagado una tabla para construirla, ¿no? Ya después, posteriormente, en 1968, se nos trajo de México una barcaza grande, ¿no? Que por cierto, la sacamos a probar. Fue el 67, creo yo. La sacamos a probar y ahí voy muy valiente. Y le iba manejando don Chepe Morales, que en gloria esté, que era el encargado de las embarcaciones. Y dice, no, nos subimos todos muy serios, ¿no? Y me dice, ay, no, pues vamos a probar a ver si sirve lo que no. Porque vino una persona de México a entregar la lanchota esa, y era muy marinera, ¿no? Se paraba el profesor Diegues y empezaba a hacer así, a mecerse, y la lancha se hacía así, ¿no? Y decía, Chepe, es marinera esta, decía. Y yo nomás, Dios mío, mis hijos, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Quién me manda a ver si es una? Y Amaldo, que no se está quieto, ¿no? Porque de veras. Y no le recomiendo cuando llegamos a la punta del rompeolas, ¿eh? Parecía así que ya nos íbamos a voltear, el mar nos iba a levantar, etcétera, ¿no?
¿Iban estudiantes también?
No, iban maestros e iba yo. Uh-huh. O sea, nos las trajeron una mañana y ahí está, a ver, vamos a probarla, vamos a navegarla, ¿no? Y don Chepe se la llevó hasta la punta del rompielos.
Es decir, que su trabajo no era nada más de secretaria, sino que era como un poco de todo usted ahí.
Mire, era un poco de todo, le voy a decir por qué. Tengo todavía, bendito sea Dios, muchos cosijos de ciencias marinas, ¿eh?
¿Cosijos?
Cosijos les llamo yo, casi hijos. Casi hijos, ¿eh? Uh-huh. Tengo por lo menos dos casi hijas y, ¿qué le diré yo? Tres o cuatro casi hijos, ¿no? los veía yo cuando eran muchachos que venían de fuera y naturalmente calificaciones, todo se manejaba a mano, ¿no? No había computadoras como ahora ni nada de eso. Y me daba cuenta yo si andaba mal en sus calificaciones, los llamaba y les jalaba la rienda. Si les hacía falta dinero porque andaban atrasados en las colegiaturas y yo misma me ponía dura, les ponía una lista negra. Pagaban 65 pesos al mes en aquel entonces a la escuela, a la universidad. Entonces, pues, veía que iban a tener dificultad para el examen porque no estaban, se los prestaban, ¿no? Hubo un día que usaba lentes, se le quebraron los lentes y fue y me pidió dinero prestado para comprarse el cristal de lente. No me lo ha pagado, ¿verdad? Pero salió adelante, ¿no? Y pues, ¿qué importa? Donde nos ves muy cariñoso, etcétera, ¿no? O sea, hay alumnos que nunca nos vamos con los maestros. De alguna forma los procuramos. Y todo un poco porque prácticamente lo que se refería a la relación con Scripps, con Virginia Arnold, pues la llevaba yo. Con la señora Nirenberg, el comité People to People, pues los contactos eran a través de mí. Todavía me tocó el 14 de febrero de 1968, vinieron las Oceánidas y nos juntamos.
¿Un grupo de mujeres?
De Scripps, sí, vino las Oceánidas, las recibimos, vino la señora Edith Nirenberg, la esposa del doctor Nirenberg, entonces director de Scripps, y organizamos aquí una comida en el Rey Sol. Quiche Lorraine, les dimos de un lunch.
Ustedes, papel de relaciones públicas.
De relaciones públicas, de secretaria, de esposa de maestro, de esposa del director del instituto, de todo, ¿no? Estaba ahí. Es más, el speech de bienvenida se los di yo, ¿no? En inglés. Porque ellas trajeron a regalar en aquel entonces la historia de Scripps. Porque resulta que el Instituto Scripps empezó, creo que con 5 alumnos, fue con lo que empezó Scripps. Y yo recuerdo mucho, pues, que en aquel entonces les dije que esperábamos que, así como Scripps había empezado con 3 o 5 alumnos, que nosotros algún día seríamos tan grandes como ellos, porque Ciencias Marinas empezó con 5 alumnos también. Y mire ahora lo que es, una señora facultad con un instituto que tiene muchos proyectos para que se aproveche. Yo le digo, sí, me tocaba ese de todo un poco. Yo creo que, pues, no sé, hasta medio director. Porque cuando fue director el doctor Nicolás Grijalva, que es como estaba la escuela cuando yo me fui, porque a mi marido lo cambiaron a La Paz a hacer la fábrica de cementos. El subdirector trabajaba, el ingeniero Ángel García González, trabajaba en cementos, entonces él se reportaba después de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y el doctor Nicolás Grijalva estaba en Scripps y venía los viernes en la tarde. Entonces dígame cómo funcionaba la escuela. La escuela funcionaba, ¿verdad? La escuela funcionaba.
¿Estaba su director usted?
De todo le hacía, de todo un poco, ¿no? Digo, y la escuela funcionaba, desde luego, no era tan grande como ahora, pero funcionaba bien. Teníamos maestros que venían de Scripps, por ejemplo, el doctor Cox, que daba oceanografía física, el doctor Norris Rextro, que daba química. O sea, teníamos nuestros señorones dentro de la escuela, ¿no? Y funcionaba muy bien. Digo, para mí, pues, yo creo que fue una época preciosa, porque... Y pues mi mejor recompensa cuando yo salí de Ciencias Marinas, porque tenía que irme a vivir a otro lugar, fue que me hicieron los estudiantes. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Y un ramo de flores cuya tarjeta todavía tengo guardada, que sea su recuerdo, siempre estará entre nosotros, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es algo muy digno de...
¿Cómo fueron sus nexos después de la escuela, ya cuando no estaba formalmente?
Bueno,
como secretario.
Todavía en La Paz, al año siguiente, recibimos la visita del hoy doctor Antonio Badán, uh-huh, que era estudiante, me tocó inscribirlo, y iban otros estudiantes, creo que iba me acuerdo mucho de Antonio, y los llevamos a la televisora, al canal 10 de La Paz, para hacer publicidad a Ciencias Marinas. Entonces ahí me tocó dar parte de la entrevista de Ciencias Marinas también, ¿no? Y presumir de los 10.000 kilómetros que tiene México de costa, ¿no? Pues me tocó a mí también. Después regresé
a Ensenada.
A Ensenada. Y todavía fui el 72 unos días a ayudar a Horacio Haro, porque en aquel entonces pues había que poner un poquito de orden en los archivos, ¿no? Fui unos días y lo ayudé, pero una cosa realmente pues por ir a darle la mano, ¿no? Otra cosa que salió de mi casa fue el himno de Ciencias Marinas también. El himno de Ciencias Marinas es una marcha escrita por don Isidro Brown, monje, que se llama Ve hacia el mar. El cello, la flauta. Él fue parte de la